Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Con tu permiso, Señor, sacramentado aquí presente, presidiéndonos desde esta custodia tan bonita y este sagrario antiguo de madera, pero también bien bonito. Fijaros, la verdad es que esta mañana me ha pasado una cosa en el colegio que me ha hecho cambiar el tema del retiro, de todo el retiro. Porque este fin de semana estuve de curso de retiro y la verdad es que pensaba prepararlo o coger alguno que ya tuviera preparado, de que tengo como 200, o sea que no tengo ningún problema en coger uno. Pero ya había pensado una cosa y de repente, cuando estaba en la misa con las niñas de 13 años, pues les daba la comunión en la mano, como estamos dando ahora por el COVID, y de repente ha venido una chica, una niña de 13 años, y con gran naturalidad ha hecho así. Y ha puesto la mano para... Ha dado un beso en la palma de la mano y ha puesto la mano para dar la comunión, para que tú, Señor, te encontraras ese beso pues ahí, ¿no? Y la verdad es que eso me ha... Como dicen ahora, me ha tocado. Y me ha llevado a decir, pues vamos a hablar de la Eucaristía. Porque, y del beso, ¿no? Del beso de Dios a nosotros, que es la Eucaristía, y el beso que nosotros tenemos que dar a Dios también en cada Eucaristía, ¿no? Fijaros, el resucitado siempre mostraba sus llagas en sus apariciones como prueba de su amor. Y ahora, tú, Señor, Cristo resucitado y crucificado previamente, pues nos sigues dando muestras de tu amor desde la custodia. Se muestra humildemente en la forma de pan y es como si nos dijera, hijo mío, aquí estoy yo, a tu disposición, o hija mía. Echo un pedacito de pan, el más amable de los alimentos, el que sienta bien a todo el mundo. Bueno, no, porque hay celíacos que les sienta fatal, ¿no? Pero bueno, toda la gente sana. Para que no te asustes de mi grandeza, me he quedado hecho un pedazo de pan. Para que no temas mi poder, para que tengas hambre de mí, para que te acerques con confianza, para que sepas cuánto te quiero y cuánto estoy dispuesto a hacer por ti. Toma, cómeme, nos dice en la comunión, por ejemplo. Es decir, que todo mi cuerpo, que todo lo que yo tengo, que toda mi vida, que todo mi ser te sirva a ti para alimentarte, para fortalecerte, para sanarte, para crecer, para lograr la felicidad, para vivir con mayúscula vida eterna. Es como si el Señor nos dijera, cuando se nos da en la comunión, quiero ser parte de ti, acompañarte en toda tu vida, formar parte de todo lo tuyo. Y realmente, Señor, pues es algo asombroso, ¿no? ¿Qué más podía hacer el Señor por amor a nosotros? En la Sagrada Hostia, en la sagrada forma consagrada, está nuestro Señor Jesucristo, el mismo Jesús crucificado y resucitado que se apareció a los apóstoles, a los discípulos en el cenáculo y les dijo, la paz esté con vosotros, y les mostró sus llagas, que son las credenciales de su amor, como hemos meditado alguna vez. Y ese mismo Cristo está aquí. Y cuando me arrodillo delante tuya, Señor, me dices, hijo mío, hija mía, la paz esté contigo. La paz esté contigo. Mira cuánto te quiero. Y me muestra, no sus llagas, que no le vemos oculto en el pan, sino esas apariencias de algo tan masticable, ¿no? Tan el pan. Es como si nos dijera, la paz sea contigo, ¿no? Me acuerdo aquello que quizás he contado alguna vez en algún retiro, pero que de aquella china católica que estaban en un pueblo y entonces el sacerdote todavía no había libertad religiosa y tenía que ocultarse y ir de una casa a otra diciendo la misa, los cristianos se lo decían tal, Y así iba más o menos así. Y entonces pidieron los cristianos al sacerdote si podían tener al Santísimo pues cada día en una casa y que luego pues para tener la presencia del Señor. Y entonces les dijo que sí, pero a condición de que siempre estuviera acompañado. Y lo tenía una de las madres, una de las señoras, tenía el Santísimo en una cajita de sándalo o de alguna madera noble, pues una pequeña vela, y lo tenía pues ahí en el salón de su casa. Y le llamaron del colegio diciendo que su hijo se había caído o había hecho una brecha, o las típicas cosas de los niños, ¿no? Que podía ir a por él para llevarlo al hospital, curarle. Entonces, claro, fue una salida un poco precipitada y le dijo a la chica, que era una chica de 14 años, que le ayudaba ahí en casa con las cosas, pues le dijo a una chica de un pueblo que no era católica, le dijo, mira, la señora se tiene que ir, entonces tú te tienes que quedar acompañando al Dios de la señora, entonces que está en esa cajita. Tú te sientas aquí y no hagas nada, simplemente estate acompañándole hasta que yo vuelva. Y se fue, y tardó varias horas en volver. Y cuando volvió, se encontró a la chica, ¿no? Allí, emocionada, y le dijo, bueno, ya está, muy bien, muchas gracias. Y le dijo, con gesto de haber llorado, y le dijo, señora, ¿me puedo quedar un poco más? Y le dice, sí. Y entonces le contó, es que en estas horas que llevo aquí, nunca he tenido tanta paz en mi vida. Y era una persona que no estaba bautizada, ni sabía nada. Había tenido, pues, tu Señor le habías confortado de esa manera a través o desde tu presencia en la Sagrada Eucaristía. Qué impresionante, ¿no? Aquí, en la Sagrada Forma, está el mismo viajero misterioso que salió al encuentro de aquellos dos que se iban a Emaús desertando de todo, aquellos dos que estaban llenos de tristeza y desesperanza, y les confortó con su conversación, les fue haciendo ver que no entendían bien la Sagrada Escritura, se la fue explicando, hasta el punto que ellos luego pudieron decir, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras? Y recuperaron de golpe pues toda la fe, la esperanza. Pues ese mismo Jesús está aquí, presente, y cuando nosotros venimos a Él, o mejor dicho, tu Señor nos sales al encuentro en mitad de nuestro día con una presencia en una iglesia, en aquel oratorio, vienes a buscarnos cada día en el altar cuando se celebra la Santa Misa, el Señor viene a nosotros de esa manera tan gráfica. ¿Para qué? Pues para llenarnos de nuevo de esperanza, de alegría, Y darnos fuerzas para ese camino de vuelta a Jerusalén, es decir, a todos los demás hombres, para llevarles la buena nueva. O es el mismo Jesús, llagado de amor, que pronunció ese nombre a María Magdalena, ¿no? Su nombre, María. Y que aquella mujer que estaba llorosa la cambió completamente. Pues también tú, Señor, cuando yo vengo aquí, buscándote con ahínco, aquí o en cualquier sitio donde tú estés presente en la Eucaristía, aunque llore porque no te veo físicamente, Señor, qué poca fe tengo, me gustaría verte más claramente en las especies de pan y vino. Pues cuando vamos de esa manera y lloramos nuestra falta de ver a Cristo, pues el Señor tantas veces nos llama por nuestro nombre. Venga, Anita, que estoy aquí. Y entonces nos abrazamos a Él en nuestra oración, y tenemos pues esos momentos que nutren nuestra vida en general, ¿no? Señor, qué bueno eres, qué grande que te hayas quedado aquí. Todo esto, fíjate, me venía también a la cabeza, quizás por lo de esta niña y quizás porque esta semana que hemos empezado, estamos leyendo en la misa, los evangelios están tomados del capítulo 6, que es el discurso de pan de vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas, no? Después de haber hecho aquella multiplicación de los panes y de los peces, que se alimentaron más de 5.000 personas, el Señor es perseguido por la muchedumbre. Hoy le dice al Señor, el Señor les dice, vosotros me perseguís porque habéis comido, pero hombre, tenéis que perseguir algo más importante, que es el pan de vida. Y les dice, desear el alimento que perece, perdón, no el alimento que perece, sino el alimento que perdura para la vida eterna. Y entonces les empiezan, ellos los judíos te hablan del maná, Señor, y entonces tú les explicas que el maná no es el pan del cielo que ha bajado, enviado por Dios, sino que el verdadero pan del cielo que Dios da a sus hijos, pues eres tú. porque el pan que de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Se está refiriendo a su encarnación, ¿verdad? Y a lo que haría después. Y entonces la gente conmovida cuando escucha esto y deseosa de ese misterioso pan de Dios que prometes tú, Señor, te dice, Señor, danos siempre de este pan. Y entonces Jesús le contesta, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. O sea, jamás. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Pero entonces, como si el Señor temiera que nosotros entendiéramos esto de modo figurado, bueno, sí, claro, el Señor es el pan que nos alimenta porque su palabra y sus ejemplos nos sirven tanto para llevar la vida cristiana y tal y cual, ¿no? Bueno, claro, sí, es su sangre nos alimenta porque toda su vida la dedica a explicarnos las cosas de Dios y tal cual, ¿no? Como, digamos, una interpretación simbólica de esas palabras, ¿no? Pues el Señor da otra vuelta de tuerca y dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma, en griego dice el que mastique, de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne por la vida del mundo. Mi carne. Entonces esto ya escandalizó un poco a los judíos, ¿no? ¿Cómo? Un momento, aquí estamos, ¿qué está hablando este? ¿Se le ha querido decir otra cosa? ¿O qué es lo que está diciendo? Piensan que se ha vuelto loco y preguntan, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y Jesús, entristecido y sabiendo que muchos dejarían de seguirle por eso que iba a decir, insistió y todavía lo dijo más claro. Dijo, en verdad os digo, si no coméis, masticáis la carne del Hijo del Hombre, sarx, la carne con sus tendones sanguinolienta, en griego, y no bebéis su sangre, para un judío beber la sangre, bueno, esto no bebían la sangre de los animales, porque pensaban que ahí estaba la vida y que era sacrílego, que la vida pertenecía a Dios, quitaban la sangre y la rociaban en el altar de los holocaustos, pero ellos todavía hoy en día, los judíos muy practicantes ultraortodoxos, comen kosher, ¿no? Me parece que se llama, ¿no? Que es que antes sangraba un rabino para evitar tal. Pues el Señor dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Señor, qué locura, ¿no? ¿Qué locura? ¿Por qué lo hiciste? Pues por amor a nosotros. San José María lo explicaba. Siempre que consideraba este misterio, decía que lo podía entender con su corazón de hombre, ¿no? Y decía, desde pequeño he comprendido perfectamente el porqué de la Eucaristía. Me acuerdo ahora que Octavio Paz, que no es creyente, decía, todo amor ha de hacerse Eucaristía. O sea, entendía, todo amor ha de hacerse, ha de darse, ha de entregarse, ¿no? Desde pequeño, decía San José María ahora, no Octavio Paz, he comprendido perfectamente el porqué de la Eucaristía. Es un sentimiento que todos tenemos, querer quedarnos para siempre con quien amamos. Es el sentimiento de la madre por su hijo. Te comería a besos, le dice. Te comería, le transformaría en mi propio ser. El Señor nos ha dicho eso también. Toma, cómeme. Más humano no puede ser. Me sobran razones. Aquí está la explicación de mi vivir. Gracias, Jesús, gracias por haberte rebajado tanto hasta saciar todas las necesidades de nuestro pobre corazón. Así decía San José María, Señor. Y quizás nosotros ahora, pues también nos damos cuenta y te entendemos ese amor tan grande tuyo por nosotros y al mismo tiempo nos damos cuenta de la verdad de esta frase, que has hecho esto para saciar todas las necesidades de nuestro pobre corazón. Ya que tú te has quedado ahí, pues para ser nuestro refugio. ¿Cuántas veces, verdad? Señor, protégeme. Se lo decimos al Señor en el Sagrario, o después de comulgar, ¿no? Que estoy muy tentado por esto, muy tentada por aquello de más allá. Que mi fe flaquea. Señor, ayúdame. O protege a mi padre, a mi madre, protege a mi hijo, protege a, quién sé yo, a esta amiga. Tantas veces Jesús se ha quedado para nosotros, para ser nuestro consuelo. para consolarnos de una pena, de una tristeza, o para llenarnos de paz, la paz con vosotros, lo hemos visto, o para ser nuestro consejero y decirnos qué tenemos que hacer, y acudimos a un sagrario: Señor, ¿qué debo hacer en esta circunstancia? ¿Tú qué crees? También para ser nuestro médico, para curar nuestras heridas, para ser nuestro amigo que se alegra con nosotros, o ser el amante que valora todo lo nuestro y que nos hace sentirnos fuertes y valiosos. ¿Cuántas veces, no? Entramos y oímos al Señor que nos dice: ¿sabes que te quiero? No sabes cuánto te quiero. No sabes lo mucho que me alegra que estés aquí. No sabes cuánto haría por ti. Se ha quedado también para que nosotros seamos el amado, o el amante tuyo, Señor, que te cuidamos a ti como amado, que te protegemos, que te custodiamos. Me acuerdo que sacerdote era, que leí una vez un artículo en sacerdote que contaba que durante la guerra, pero primero decía, pues durante la guerra civil en mi pueblo pasó que cuando los milicianos fueron a quemar la iglesia, un padre de familia fue corriendo allí para coger al Santísimo y que no lo profanaran, y se lo llevó en un cáliz envuelto en el abrigo. Y entonces los milicianos le interrumpieron: ¿a dónde vas? No, nada, tal. Y pegaron un empujón y cayó el cáliz con todas las formas, ¿no? Y se derramaron en el suelo con el Señor consagrado. Y entonces él se agachó para cogerlas y el miliciano jefe con una pistola le apuntó y le dijo: si te agachas, te mato. Y él, mirando la pistola, se agachó, empezó a cogerlas y le disparó y lo mató. Y entonces contaba esto el sacerdote y decía: bueno, ese padre de familia era mi padre. Y ya seguía contando lo que iba a contar en el artículo, ¿no? Pues ha habido gente que por ti, Señor, ha sentido un amor tan grande como hasta el punto de dar la vida por protegerte. Y el Señor se ha quedado también para escuchar nuestras confidencias, para recibir nuestra entrega, acogerla con amor agradecido. En fin, para esto que decía San José María, para saciar todas las necesidades de nuestro corazón. Si no amamos la Eucaristía, si no amamos a Jesús presente en la Eucaristía, pues no amaremos nada. Por eso, ¿cómo trato yo, cómo te trato, Señor, presente en los sagrarios? ¿Cómo te trato? Hemos empezado la meditación con lo de esa niña, ¿no? Se llama Sonsoles. Beso y poner la mano para la comunión, ¿no? ¡Qué delicadeza! Pues ¿cómo trato yo al Señor? ¿Acudo a Él, a ti, Señor, con frecuencia? ¿Te busco cuando necesito algo? ¿Entro en las iglesias donde sé que estás y te hago una pequeña visita? Quizás cuando voy de camino a un sitio y tengo ese tiempo, o si no tengo el tiempo te digo: ¡ay, Jesús, un saludo! O digo una comunión espiritual. Voy al sagrario a contarle a Jesús mis alegrías, mis penas, mis ilusiones, mis decepciones, mis éxitos, mis fracasos, en una palabra, todo, todo lo que me pasa. ¿Cómo saludo al Señor al entrar en una iglesia o oratorio? ¿Cómo te he saludado, Señor, al entrar aquí? Que no es exactamente, bueno, un oratorio sí, ¿no? Pero que tiene menos pinta de iglesia. Por cierto, que me queda impresionado de la iglesia que tenemos aquí en Pozuelo. Es enorme, enorme. Yo no me lo podía imaginar, que fuera una iglesia tan enorme y tan bonita, además. Bueno, pues cuando entramos en una iglesia, ¿qué hacemos? ¿Cómo te saludamos, Señor? ¿Con qué delicadeza? ¿O realmente estoy despistadillo y hasta que no me he sentado y han pasado 5 minutos, no digo: ¡ah, el Señor! Localizo lo primero el sagrario y hago una genuflexión pausada mientras pongo de rodillas al corazón y le digo algo personal al Señor, como: Señor, te quiero, gracias por estar ahí, o cualquier otra cosa. O voy a bulto de una manera tosca y burda, ¿no? Ah, sí, bueno, tal, bla, hablo en alto, tal. Y no me di cuenta, ¿no?, de que está ahí el Señor. San Juan Pablo II, como todos los santos, tenía el sagrario, la Eucaristía, era para él un imán de tal calibre que se olvidaba de todo lo demás. Yo recuerdo haberle oído al párroco de San José María, pero no San José María Aravaca, sino San José María Roma, que en Roma hay una parroquia también que se llama San José María. Pues el párroco, le recuerdo haberle oído contar cómo claro, como Roma es una parroquia del obispo, que es el Papa, ¿no? Pues fue el Papa a la parroquia, a la nueva parroquia, pues a consagrar el altar o lo que fuera. Bueno, y entonces, pues fue Juan Pablo II. Pero antes de ir, Juan Pablo II fue este señor calvo que aparece muchas veces con el Papa, que con un pinganillo, que es el jefe de la seguridad, tiene un nombre que ahora no me acuerdo, ¿no? Que ha estado con varios papas y que es un hombre pues muy, muy bueno al parecer, ¿no? Y muy buen profesional. Entonces primero fue este con un par de guardias suizos vestidos de paisano, pues para ver la iglesia, la seguridad, por dónde iba a entrar, a ver el recorrido que iba a hacer, quién se iba a poner aquí, quién tal, el control de esto, el control del otro. Y entonces hubo un momento que pasaron por un sitio y había unas cortinas. Y dijo, ¿y esas cortinas qué son? ¿Qué hay detrás? Entonces el cura, el párroco las abrió y dijo, pues hay esta pequeña capilla, ¿no? Pues que tenemos aquí, que está. Y entonces miró y dijo, allí está el Santísimo, ¿no? Sí. Pues estas cortinas completamente cerradas y un hombre aquí para que no se abran. Porque si el Papa pasa por aquí y ve que está el Santísimo, entrará y se tirará 20 minutos de rodillas. Ya retrasará todo lo demás, ¿no? Estaba convencido, lo sabía, ¿no? Lo sabía. Dice, esto, que no lo vea. Que no lo vea. ¿No? Los santos tienen ese. Era una persona tan importante, con una agenda tan apretada, con mil cosas que hacer y tal. Sin embargo, no tiene nada más importante, ¿no? Pues yo hago la oración frente a un sagrario, por ejemplo, si me es posible. O acudo, Señor, a visitarte a diario. Pero todavía más, diría yo, más íntimo, más importante. ¿Cómo deseo yo recibirte en la comunión? ¿Te pongo lo primero haciendo lo que haga falta para, por ejemplo, poder confesarme si lo necesito para comulgar? Y poder comulgar en la Santa Misa, recibir al Señor. Qué pena dan a veces. Bueno, qué pena no es la palabra, ¿no? Porque es mucho mejor, si uno no puede comulgar, pues no comulgar y ya está. Y es una prueba de amor al Señor que no comulgar indebidamente, ¿no? Pero a veces hay personas que te cuentan, llevo mucho tiempo sin comulgar porque no fui a misa un domingo, ya han pasado 4 meses y como no me he confesado. Y piensas, wow, qué poco amor de Dios. El Señor que se queda en la Eucaristía para todo esto que hemos hablado. Y que no somos capaces de poner los medios para recibirle. Un medio tan fácil como confesarse, porque tampoco es que digamos que es que la confesión se le hace un mundo a esa persona. No, es simplemente no valorarlo. Le da igual ir a misa y no comulgar que comulgar. Es un fracaso, ¿no? de la fe en esa persona, ¿no? No me puedo creer que si tuviéramos fe en que el mismo Jesucristo que anduvo por Jerusalén, por Galilea, haciendo milagros, el mismo Jesucristo que nos espera en el más allá, el mismo Jesucristo. En fin, no me puedo creer que seamos indiferentes a tenerlo o no con nosotros. Es un absurdo. A veces vivimos la fe de una manera. ¿Cómo se entiende, Señor, no? Lo que decía Nietzsche. Nietzsche admiraba profundamente el catolicismo, el cristianismo, pero al mismo tiempo lo criticaba furibundamente. Porque pensaba que, siendo algo maravilloso, lo habíamos destrozado. No tenía mucha fe, la verdad. Y entonces una de las cosas que decía es, yo me haré cristiano el día que los cristianos bajen de misa con cara de haber sido salvados. O sea, transfigurados de alegría, ¿no? No decía bajen de misa, perdón, decía, me haré cristiano el día que los cristianos en general tengan cara de salvados. O sea, se les vea alegres, felices, ¿no? Pero creo que dice una cosa muy profunda, ¿no? Aunque no es, porque todos tenemos miserias y luego no es tan fácil, Señor, lo intentamos, pero en fin, ¿no? Pero dice algo muy profundo que es, la fe nos tiene que transformar. La fe en la Eucaristía tiene que como orientar nuestra conducta. No es lo mismo una persona que cree que Dios está presente aquí que otra persona que no lo cree. No puede ser lo mismo. No puede ser el mismo modo de tratarte, Señor, una persona que tiene fe y amor a ti y que se siente amada por ti, que una persona que simplemente tiene respeto ante las cosas sagradas que hacen los cristianos. Tiene que haber alguna diferencia. La diferencia está en mi querida niña Sonsoles, ¿no? Es poner el corazón No digo yo que haya que comulgar así, ¿eh? Pero que, claro, no, por lo menos un beso con el alma, ¿no? La comunión, ¿no? Es un acto, ese acto de comer, dice un autor, es realmente un encuentro entre dos personas. Comulgar es un abrazo, abrazarnos a Cristo. Le recibo y Él me recibe. Por eso solo se puede comulgar con ansia. Cuando leí esto, me acordé de un amigo mío que, casado con varios hijos pequeños, que más joven que yo, vamos, que iba a trabajar. Entonces, él tenía un trabajo que entraba muy temprano, ¿no? Y con el coche pasaba por la calle Serrano, encima, enfrente del Espíritu Santo, donde hay la parroquia del Espíritu Santo, donde hay una misa muy temprana. Y entonces paraba el coche allí, que se puede aparcar. Un momento entraba, pero lo máximo que llegaba era el momento de la comunión. Llegaba y le decía, ¿puedo comulgar? Sí. Entonces empezó. Era un hombre que no iba a misa a diario, pero empezó a hacer esta cosa. Entonces un día me vino y dijo, el otro día me pasó una cosa muy rara. Y es que iba con el coche y llegaba tarde, yo veía que no me iba a dar tiempo. Y entonces me entró una ansia de que no sé, fue como si estaba como enajenado. Entonces llegué con el coche, lo dejé de cualquier manera en doble fila, salí corriendo para entrar a ver si conseguí llegar a la comunión tal, y luego pensé, qué cosa más rara, yo que era tan indiferente para tal, qué ansia por comulgar. Y yo le expliqué, ¿no? Y digo, bueno, pues has vivido un momento sobrenatural, lo que se llama un rapto de amor. Pues es una cosa sobrenatural, que tu alma pues ya está pasando a base de comulgar. Y hay muchas personas, ¿no?, que te dicen, es que si no comulgo, el día es distinto, lo necesito. Ojalá, Señor, nos pasara también a nosotros, ¿no? Cada comunión, pues es, lo veremos en la siguiente meditación, ¿no?, como un beso de Dios. ¿Y os acordáis de los cuentos, no? Del príncipe que besa, o la princesa que besa a la rana, pero bueno, vamos a contarlo al revés, ¿no? El príncipe que besa a la rana y la rana se convierte en un príncipe, ¿no? Que estaba ahí oculto, ¿no? Pues a veces el Señor, en la comunión también, no solamente hay un encuentro entre tú y nosotros, Señor, sino que nos transformas. ¿Y de qué manera, no? Nos grita silenciosamente, levántate, conviértete, abandona la muerte, toma mi propia vida, déjate transformar por mí, comparte mi gloria y mi resurrección, ¿no? Todo eso nos dice el Señor en ese momento. Por eso, Señor, ¿con qué ganas, con qué ilusión, con qué amor comulgo? Pongo un beso en mi mano, te recibo así. Que yo nunca te reciba sin estar en gracia de Dios, por ejemplo, debidamente dispuesta. Que sería como el beso de Judas, ¿no? Con un beso entregas al Hijo del Hombre, ¿no? Y algunas pinturas quiteñas representan al Señor, al Ecce Homo, con una llaga en la mejilla, ¿no? De aquel beso falso de Judas. ¿Cómo cuido yo, Señor, la acción de gracias? O salgo disparado ahí y ya pues comulgo y como si tal cosa, sin darme cuenta de que soy, pues eso, un sagrario ambulante. En fin, vamos a acudir a la Virgen. ¿Cómo serían sus comuniones, ¿no? Pues llenas de delicadeza, de atención, de recogimiento. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a recibirle con aquella pureza, humildad y devoción con que ella lo hizo aquella primera vez y todas las veces en que San Juan pues le daba la Sagrada Comunión en aquellas misas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.